Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, Edgar, resúmame el tema de las reservas, porque también esos son temas ininteligibles que recordar que hay probables, probadas, estimadas, bueno, 20 mil parámetros para medir esas situaciones. Ya vamos a ir con el experto, pero resúmame esto para poderle dar el paso ahora sí a Julio César.
Pues realmente las reservas salieron el lunes, entonces ahí sí, sí me da un par de minutos y se
No,
las
bueno,
consigo, pero
listo. Bueno, no,
subieron.
pero
Señor.
tranquilo que tenemos al que la sabe enteritas, tranquilo que lo cogí fuera de base. Bueno, Julio César Herrera, usted estuvo metido incluso con este tema. Hay que recordar que a usted le tocó nada menos que planificar el upstream, el desempeño, gestión de portafolio, gestión de reservas corporativas y certificación en los campos onshore y offshore de Ecopetrol Colombia, pero también Estados Unidos, México, Brasil, Perú, otras filiales. Bueno, cuénteme cómo se come esto, porque es que, como decía al comienzo del programa, por esta época, todas las petroleras deben dar sus reservas certificadas, ahí es donde se sabe cuánto ganaron, es decir, cuánto lograron en su exploración encontrar en nuevas reservas, qué perdieron, cómo va el balance, cómo se come este tema de unas cifras tan complejas.
Héctor, está muy bien informado. Sí, voy a dar un poquito de educación sobre un tema muy técnico como es las reservas, pero también es comercial. Y luego quiero hablar de la nota de Leighton del plan de Ecopetrol 2040, si me permite, que es una noticia muy
Claro,
importante.
obviamente,
Entonces,
hágale.
mire, las reservas y para los oyentes es un tema que tocamos una vez al año. Muchos de pronto no recordarán, bueno, por qué es importante. Las reservas y recursos constituyen la base física de la unidad en la exploración y producción de hidrocarburos. Las reservas son los principales activos de generación de ingresos de las compañías de exploración y producción. También la correcta gestión de estos activos, denominada de éxito realmente, y muestra el éxito de las compañías, le interesan mucho a las empresas, a los gobiernos, al sector financiero, a los inversionistas. Luego, esta noticia que salió de Ecopetrol es muy importante y sobre todo ver lo que están ellos reportando y explicar un poco que pues ellos hablan de un índice de reposición del 200%. ¿Eso qué quiere decir? De que ellos fueron capaces de producir el volumen que se produjo el año pasado, reemplazarlo y adicionalmente pues tener una disponibilidad adicional de la misma cantidad de reservas. Llegó a 2 billones de barriles y una vida media de reservas de 8.7 años. Y como dijo pues Héctor, que veo que conoce el tema, hay diferentes tipos de reservas. Ahí están las reservas, están los recursos contingentes, los recursos prospectivos, y estas son reservas probadas. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Pues esto es lo que significa, es que las compañías salen, como Héctor dice, periódicamente, bajo normas SEC, del Security Exchange Commission, de los Estados Unidos, porque Ecopetrol hace trading allá, y hacen el cálculo, la gestión y dicen cuáles son el número de sus reservas, cuál es esa vida media de reservas bajo una normatividad. La primera, las reservas tienen que ser de productividad comercial, que haya certeza, que han sido descubiertas, que puedan ser recuperables. Lo segundo, tienen que tener una factibilidad de ser implementadas. Esto no es algo que esté por allá un poco gaseoso en el futuro. Tiene que haber un proyecto definido, tienen que haber unos permisos ambientales, legales y contractuales detrás de esos proyectos que ellos colocan para justificar esas reservas. Considera los aspectos económicos y sociales y tienen que ser económicas. Por eso son reservas probadas. Y para darle un dato, pues uno dice, bueno, ¿y ese número que acaba de decir qué significa para Ecopetrol? Y eso es un gran éxito porque no habíamos visto a Ecopetrol, digámoslo, llegar a un promedio vida de reservas desde el 2014 de 8.7 años. No hemos visto desde el 2009 un 200% de índice de posición de reservas, y hay que darles el crédito por su gestión, su política y la estrategia de recobro mejorado, que es mirar campos que son súper maduros y buscarle nuevas oportunidades a través de tecnología, y creo que Ecopetrol ha hecho un trabajo espectacular. Pero hay que decir algo, también este índice de reservas fue ayudado por el precio. Esa evaluación comercial se hace bajo un precio SEC, y el precio SEC es un precio que pues está dado, está determinado, y es el promedio de los últimos 12 meses del primer día del precio del crudo que se tenía, o sea, el primer día del mes. Este año, pues Ecopetrol valuó sus reservas con un precio Brent SEC de $69.47. Hace un año la evaluaron a $41.77, porque el promedio del año anterior fue ese. Luego ahí vemos más o menos un 62% de incremento, son $27.7 más que se tienen este año, que están ayudando pues al cálculo de esas reservas, esos flujos de caja. Luego muchas más de esos recursos clasifican como reservas. Entonces, muy buena gestión de Ecopetrol, es un número importante, es un número que no veíamos en mucho tiempo, se les atribuye la gestión, pero también el precio promedio, que es el precio del Security Exchange Commission, que pues los auditores de reservas de Ecopetrol, porque esto lo hace una tercera parte, ha usado este año para poderlo determinar, es un precio más alto, porque hemos tenido precios más altos. Igual ustedes verán que hubo precios en que Ecopetrol tuvo momentos difíciles, como el 2015, donde el precio fue bajo y tocó desbuquear, quitar de los libros una cantidad de reservas. Pero es una buena noticia, y eso pues extiende esa probabilidad, esa viabilidad, y son planes muy concretos y muy bien manejados por Ecopetrol. Sí, si venga, me permite, hablo del plan 2040,
sí, pero
brevemente.
Sí, pero no, venga, ni tan brevemente, no me escape, venga, Julio César, ayúdeme con ampliar eso. Reservas donde hubo mejores hallazgos, ampliaciones, asuntos, pues porque como en muchos temas hay gente que es escéptica, yo he visto otras cifras de otras petroleras y uno no les ha visto tanto hallazgo como para decir que el asunto haya crecido. Como usted dice, puede ser ayudado más por el precio que por la realidad.
Sí, Héctor, mira, hay que reconocer que hay un 11% de esas reservas que vienen de los Estados Unidos. Ecopetrol, con la adquisición que hizo en Permian principalmente, ha logrado lograr colocar en su libro mayores reservas que no tenían. Y esto fue una adquisición, el operador es Occidental, luego el que ejecuta, y Ecopetrol, pues como es socio, coloca dinero, coloca OPEX y CAPEX para allá, se permite buquear, llevar a sus libros esas reservas. Queda un 89% que son en los campos de Colombia. Y uno dice, bueno, ¿dónde están esos descubrimientos? Y sí, hay dos cosas. Una, hay campos maduros donde se han venido tecnologías de recobro mejorados, que es el mismo campo que conocemos. Y usted apunta algo, no hemos tenido grandes descubrimientos en Colombia. Esa es una realidad y también hay que decirla. Pero estas tecnologías de recobro mejorado han mejorado el número de proyectos y opciones para poder pues desarrollar esos campos y han dado un valor. Pero el precio ha sido el otro factor. Como les dije, el precio en WTI fue 68% precio SEC y como 65% más este año. Entonces, mucho viene de ese precio también, adicionalmente. Yo diría que una gran parte de ese 89% colombiano es atribuible al tema de precio. Igual les pasa a las demás compañías, porque estos precios SEC no son solo para Ecopetrol, son para las demás compañías que hacen su trading en la bolsa de Nueva York.
Bueno, y ahora sí, su impulso sobre para dónde va Ecopetrol según esas cifras.
Pues Héctor, yo creo que ayer recibimos, y fue la noticia de Leighton, mucho beneplácito, el anuncio de la estrategia 2040 de Ecopetrol. Ellos normalmente sacan su plan financiero, son 3 años, 2022-2024, dan su guidance, pero esta vez algo diferente que yo no he visto en los años anteriores, y es pegan, hacen un tándem, ahí colocan su visión 2040. Y lo que primero deja ver esto, para dónde va Ecopetrol, es que pues por primera vez yo sí veo en blanco y negro, muy bien pensado y estructurado bajo unos pilares estratégicos, la transición energética. La última vez que se revisó estrategia en Ecopetrol, que fue muy visible, fue en el año 2019. Ahí no habían componentes muy fuertes de transición energética. Se ha venido hablando, se ha venido diciendo, pero pues ya aparece un Ecopetrol que uno lo ve distinto. En lo que decía Leighton, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo se digiere? Y uno ve cuatro pilares estratégicos muy buenos. La parte de retornos competitivos. Ecopetrol está disparando un ROCE que vaya por encima del 8.5%. Retorno sobre el promedio de capital empleado. Un Ecopetrol que quiere estar entre el 8 y el 10% hacia el 2040, que es muy bueno. Tener un radio de deuda EBITDA de 2.5, o sea, no tener un nivel de endeudamiento tan alto. Devolverle a la nación entre 13 a 20 mil billones de pesos anuales y un margen EBITDA del 40%. Ese es un pilar que Ecopetrol ha tenido, pero ha dejado un norte diciendo que Ecopetrol va a seguir rentable. Uno de los pilares más importantes es de la transición energética. Ahí se habló y Leighton habló de los volúmenes. ¿Qué significa que un Ecopetrol aspire a tener 730 mil barriles al día para el 2024? Bueno, esas son buenas noticias, que no van a seguir dejando declinar la producción, que llegar a esa cifra no es fácil con unos campos que declinan de la manera actual, pero están diciendo que hacia el 2030 quieren estar entre 800 y 850 mil barriles. No la producción quizás que vimos cerca al 2014, Ecopetrol está reconociendo que también que recursos tienen que ir a la parte de transición energética. Están dando un guía de más o menos 5.5 billones de dólares en capital al año. ¿Qué significa eso? Es un gasto, un 10%, 5 a 10 de lo que se ha traído antes. Es como volver a un nivel de inversión de capital que traíamos prepandemia, que eso es muy bueno. Entonces se ve un mensaje de consistencia, pero ya se ven los temas de transición energética, invertir en ISA 2.600 billones de dólares en ese periodo 2024 y dar márgenes adicionales. Quizás lo más trascendental es que uno empieza a ver uno de sus pilares, de los cuatro pilares de ese anuncio, y es un Ecopetrol que, pues ustedes han oído al doctor Bayón y al equipo de gerencia Ecopetrol, un valor de la sostenibilidad, y es donde ellos pues aplican tecnología, involucran el entorno, y sí se ve un Ecopetrol con cifras claras e inversión respaldando lo que están diciendo una vez más para hacer su transición energética, para tener más capacidad en energías renovables. Hablan de 400 a 450 megawatts al 2024, hablan de reducción de emisiones de manera muy clara, de empezar a generar empleos. Hay algo muy interesante, no petroleros, al 2040, 230 mil empleos. Entonces yo sí veo un Ecopetrol que va a cambiar, y va a cambiar muy pronto. Empleos, ¿por qué no petroleros? Porque Ecopetrol se va a ir diversificando, tener cero vertimientos al 2045. Esto es no al agua, nada. Y pues estos temas son una transformación importante. Y la reducción de emisiones, que yo creo que más es importante que la transición, uno de los pilares de la transición energética es reducir emisiones. Y Ecopetrol dice, mire, yo al 2040 tengo cero emisiones, ¿sí? Y al 2050 alcance uno y dos. Y finalmente, pues se ve cómo quieren invertir bajo su pilar de conocimiento de vanguardia en talento, en reentrenar a su personal, porque vemos a un Ecopetrol diferente. Y por eso digo que es muy importante la noticia de hoy, es porque ahora sí vemos en blanco y negro un Ecopetrol que está diciendo que va a cambiar. Y pues es un cambio que respalda todo lo que hemos oído, la misma adquisición de ISA, inversión en talento de sus profesionales, porque pues es una compañía que era exploración y producción muy tradicional, ha tenido unos cambios de estrategia en los últimos años, pero este es un cambio fundamental. Entonces son cifras muy buenas, una visión muy importante, y pues sí va a ser un Ecopetrol diferente apoyado en los pilares actuales.
Muy bien, gracias Julio César. Vamos a hacer una